Buenas tardes, hermanos. Todos esperamos la llegada del reino de Dios. Sabemos que es un reino de 7 años que esperamos que, por así decirlo, dé inicio a todo. El plan maestro de Dios pronto comenzará. Y a este reino de 7 años, Daniel lo llama la última semana de una profecía de 70 semanas. Entendemos que se han cumplido 69 semanas. Pero hoy quiero centrar nuestra atención en la segunda mitad del primer reino. Entendemos que, en esa segunda mitad, comenzará un periodo aterrador sin precedentes. Será un periodo sin precedentes, y culminará con el derramamiento de la ira de Dios. Jeremías se refiere a este periodo como la angustia de Jacob. Describe a los hombres con las manos en los lomos, describiéndolos como mujeres en labor de parto. Las mujeres se identifican con eso más que nosotros, los hombres, pero ese es el tipo de dolor que causará. Describe a los hombres con el rostro pálido. En Mateo, Cristo insinúa la terrible naturaleza de lo que sucederá. Lo que ocurra durante este tiempo será diferente a todo lo que el mundo haya visto o verá en el futuro. Es tan aterrador que Cristo advierte, con 2000 años de anticipación, que no se detengan ante nada, mientras huyen de lo que él llama la gran tribulación. Advierte a la gente que no regrese a sus hogares a tomar sus pertenencias, sus preciadas posesiones. Él dice de las mujeres embarazadas y lactantes, ay de ellas. Advierte a la gente que ahora para que el frío o el sábado no les impidan huir. ¿Por qué? ¿Por qué? Cristo les dijo a sus discípulos. Nadie se salvará si esos días no son acortados. Y, hermanos, el Apocalipsis ofrece los detalles más increíbles sobre este periodo terrible y aterrador de la existencia humana. Vayan al capítulo 6 de Apocalipsis. Para empezar, leamos algunos versículos que resumen a la perfección lo que viene a continuación. Ahora, una introducción al capítulo 6. En el capítulo 4, Juan registra esta asombrosa mirada al trono de Dios. Y en el capítulo 5, dependiendo de dónde se encuentre en su Biblia, que podría ser en la misma página donde comienza el capítulo 6, se habla de que ningún hombre fue considerado digno de mirar para abrir el libro con los 7 sellos, excepto el Cordero de Dios, Jesucristo. Así que aquí en el capítulo 6, comienzan los 7 sellos. Recuerden, todo esto sucederá durante los 3 años y medio de la gran tribulación. Ahora, en el versículo 1, si se fijan, el primer sello está abierto, lo que libera al caballo blanco. La religión falsa. Los versículos 3 y 4 abarcan el segundo sello, el caballo rojo, descrito como una gran espada de guerra y matanza a gran escala. Luego, en los versículos 5 y 6, aparece el caballo negro después de abrirse el tercer sello, y luego el cuarto sello, el último caballo, verdoso pálido. Entre ellos, hermanos, es muerta la cuarta parte de la población de la tierra. ¿Por qué? Estamos avanzando hacia la respuesta. Ahora viene el quinto sello. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, refiriéndose a Jesucristo, el Cordero de Dios, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo? Señor, santo y verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, esperen. Podría surgir la pregunta. ¿Quién mató a estos individuos? ¿Quién mató a estos siervos y hermanos? Y, más importante aún, ¿por qué los mataron? La respuesta a esta pregunta será el enfoque de este mensaje. Pasemos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Unas pocas páginas. Comencemos por el versículo 9. Esta frase siempre me ha llamado la atención, y seguro que a ustedes también. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Oír qué? Es una afirmación poderosa en la Biblia. No se lee muy a menudo. Bueno, vayamos al versículo 4 para encontrar la razón. y adoraron al dragón, Satanás, por supuesto, y Satanás le dio poder a la bestia, continúa, y adoraron, una gran cantidad de personas, a la bestia. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Luego llega al versículo 9, que dice: Si alguno tiene oído, oiga. Hermanos, todo ser humano cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida adorará a la primera bestia. Y todo depende de ella. Pero estas personas no tendrán excusa. Aprenderán lo necesario en la primera parte del reino, de esa profecía de una semana, de ese reino de 7 años. Lo que desencadena todo esto es que Cristo suspende los sacrificios. Un tercio de la humanidad será llevada al desierto, a un lugar seguro donde Dios la alimentará y la mimará. Los otros dos tercios serán puestos a prueba. ¿Qué prueba será? Sigamos leyendo. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra, y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo en la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada, y vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Pregunté esto cuando leíamos el capítulo 6. ¿Por qué serán muertos los siervos y hermanos? La respuesta es clara. Se niegan a adorar. Y en este caso, se niegan a adorar a Satanás. Se niegan a adorar a la séptima y octava cabezas. Se niegan a adorar a la imagen. Por eso los matarán. Pero Dios va a destruir a un número aún mayor de personas, hermanos. Recuerden el capítulo 6. Después del quinto sello, Cristo abre el sexto, y se produce un gran terremoto en el planeta. Dice que el sol se vuelve negro, y la luna roja como la sangre. Y sabemos todo eso. Lo que inaugura el milenio, el reino milenario de Dios, es el día del Señor. Cristo abre el séptimo sello, y eso se explica en los capítulos 8, 9, 15 y 16. Y desata las siete plagas de las trompetas. Desata las siete copas. No tenemos tiempo de leerlo todo. Pero es tan aterrador que los reyes, dice, los grandes, los ricos, y los poderosos, los esclavos, y los libres, qué interesante, todos rogarán que las montañas caigan sobre ellos. Pero permítanme hacer otra pregunta. ¿Por qué derramará Dios esta terrible ira sobre miles de millones de personas? ¿Por qué destruirá dos tercios de la población mundial? ¿Qué podría llevar a Dios a aniquilar a miles de millones de personas después de una maravillosa primera mitad de un reino? Les pregunté a mis hijas, y ellas afirmaron o recordaron con precisión lo que la mayoría de los cristianos tradicionales recuerdan. La gente acepta la marca de la bestia. Si le preguntan a cualquiera sobre el Apocalipsis, es una de las cosas que señalarán. ¿Recibirán o no la marca de la bestia? Pero ¿qué pasaría si les dijera que la razón de Dios es similar a la de la muerte de estos consiervos y hermanos? Pasemos al capítulo 14. Algunos de ustedes, en la Biblia, ni siquiera tienen que pasar página. Ahora, el capítulo comienza con el Cordero de Dios, Jesucristo, y los 144.000 de pie en el monte Sión, cantando el cántico nuevo ante el trono de Dios. Un conocimiento poderoso que hemos aprendido recientemente. Los versículos 4 y 5 los identifican como las primicias de Dios. Acabamos de salir de Pentecostés hace poco. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En el versículo 6, se ve a un primer ángel volando con el Evangelio eterno, diciendo lo siguiente. El primero, dice: Temed a Dios. Segundo, dice: Dadle gloria. Y aquí está en el versículo 7. Adorad a aquel que hizo el cielo, y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el primer ángel clamando. Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y ahora, hermanos, el tercer ángel, y cualquiera que esté familiarizado con Apocalipsis, y la bestia, suele decir que quienes reciben la marca son destruidos. No, no es del todo exacto. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz. Esa palabra en griego es, megas. No importa si tenían problemas de audición en el cielo, oirían a este ángel, distinto de los dos primeros, una voz, megas. Si alguno adora a la bestia, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino, en el versículo 10, de la ira de Dios. Versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche. ¿Quiénes? Los que adoran a la bestia, y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hermanos, la adoración. La adoración ocupa el primer lugar. Recibir la marca de la bestia ocupa el segundo lugar. A quien adoran las personas tiene consecuencias indescriptibles, de una forma u otra, durante el reino. Esa segunda mitad. Recuerden todo lo que cubrimos en estos breves momentos. Luego piensen en lo que no mencioné. La descripción, los detalles, y todos esos capítulos sobre los sellos, la desolación, las plagas, el hambre, la guerra, la muerte, los hombres, las mujeres y los niños. Apocalipsis revela que la causa de gran parte de lo que sucede durante los 3 años y medio se reduce a la adoración. Y esta palabra griega, adoración, aparece 60 veces en el Nuevo Testamento. Se encuentra más de un tercio de esas veces solo en Apocalipsis, 24 veces. Esto significa, hermanos, que la adoración es un tema importante, o podríamos decir que es el tema del Apocalipsis. Se trata de quién adora a quién y qué le sucede a una persona una vez que elige a quién será objeto de su adoración. ¿Quiénes viven para adorar a algo o a alguien que no sea el creador del cielo y la tierra, morirán para siempre? Pero lo más importante es que quienes adoran a Dios, aunque mueran, vivirán para siempre. ¿Es diferente para nosotros, hermanos? No tanto. Hoy examinaremos por qué la adoración es vital para nuestras vidas. Hablaremos de las dos herramientas que necesitamos para adorar a Dios, y de las dos maneras de adorar a Dios. ¿Por qué es tan vital la adoración para nuestras vidas? Acabamos de ver por qué es tan vital para las vidas de quienes, en el futuro, en un futuro muy cercano, de hecho, conocemos y amamos. Por eso es vital para ellos, pero ¿por qué es vital para nosotros? Pasemos a Éxodo 34. Lo que vamos a leer se entiende mejor a partir del capítulo 32. No vamos a profundizar en ese punto, pero justo antes de que Moisés rompiera las primeras tablas, que se encuentran en Éxodo capítulo 32, los israelitas estaban cada vez más inquietos. De hecho, estaban tan inquietos que Aarón también se vio envuelto en lo que estaba a punto de suceder. Todos estaban inseguros de lo que le había sucedido a Moisés. Había estado ausente por un largo tiempo. Así que, en lugar de orar por él y por su situación, idearon algo mejor. Esta es la idea que se les ocurrió. Que Aarón hiciera un becerro de oro con sus zarcillos. Así que, en lugar de orar por su situación, dijeron: bueno, hagamos un becerro, y lo forremos de oro con los zarcillos que tenemos. Ahí es donde dice que Moisés se enfureció. Se enfureció por lo que vio. Y rompió las tablas con los mandamientos de Dios. Eso sucede en el capítulo 32. Todo eso es preparación. Ahora bien, algunos podrían acusar a Moisés de tener problemas para controlar la ira. Si eso fuera cierto, basándose en Apocalipsis 14 y los 7 sellos, se podría acusar a Dios de lo mismo. De tener problemas para controlar la ira. No, hermanos, el Israel carnal tenía problemas para controlar la adoración. Los hombres carnales también. La pregunta es, hermanos, ¿podemos nosotros tener problemas para controlar la adoración? El ejemplo de Israel, como sabemos, es una advertencia para nosotros. Pasemos al versículo 10 de Éxodo 34. Ya deberían estar ahí. Versículo 10. Y él contestó, refiriéndose al Eterno Dios, dijo, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Eterno. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Eterno, cuyo nombre es celoso. Hermanos, Dios se refiere a sí mismo, se da el nombre celoso, es un Dios celoso. Versículo 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Así que, a raíz de esa declaración, Dios dice, aquí hay una advertencia. Soy un Dios celoso. No adorarás a otros dioses, o harás un pacto con los habitantes de la tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. Versículo 16. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Versículo 17. No te harás dioses de fundición. Este es un mandamiento recurrente en los 10 mandamientos que Dios dio en el monte Sinaí. Hermanos, identificar a quién o a qué adoramos es relativamente sencillo. ¿Por qué es vital? Adorar en nuestras vidas. Dios advirtió a Israel que seguirían, y sacrificarían por quien adoraran. Me temo, hermanos, que esto mismo aplica a nosotros, a cada uno de nosotros. Déjenme decirlo claramente. Seguiremos, y nos sacrificaremos por quien quiera que adoremos. Tiene todo el sentido. No es diferente para Israel, no es diferente para nosotros, el Israel espiritual. Ahora bien, ¿quién piensa que la adoración no es vital? El Dios que nunca cambia es celoso. Es un Dios celoso. No hemos terminado. ¿Por qué es tan vital la adoración para nosotros, hermanos? No solo para evitar seguir, y sacrificarnos por quien quiera que adoremos, excepto Dios. Pasemos a Segunda de Reyes, capítulo 17. Hay más peligros, más razones por las que es vital adorar a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 17. ¿Por qué otra razón es tan vital adorar a Dios? Piensen en cada ser creado por Dios en el cielo, en los ángeles, en los demonios. Satanás mismo, en una ocasión Lucero, el arcángel Gabriel, Miguel. Ellos comprenden el punto que acabo de mencionar. Comprenden que seguirán, y se sacrificarán por quien adoren. Lo comprendieron. ¿Por qué Dios arrancó a Israel de la tierra, separándolos de Judá, y perdiéndolos hasta el día de hoy? ¿Por qué los hizo prisioneros bajo el rey asirio? Su identidad se ha perdido hasta el día de hoy, miles de años después. ¿Por qué? Versículo 5. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, pueden leer más, subió por toda la tierra hasta Samaria, y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Ala, en Habor junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Hermanos, Israel, desde este tiempo que estamos leyendo, se ha perdido. Los siguientes versículos revelan por qué. Versículo 9. Porque los hijos de Israel pecaron contra el Eterno su Dios. Hermanos, el corazón, o la mente, es el lugar más secreto donde cualquiera puede hacer cualquier cosa. Pero con el tiempo, lo que hay aquí arriba saldrá a la superficie. Se manifestará. De la abundancia del corazón habla la boca. Miren, construyeron lugares altos en todas sus ciudades. y levantaron imágenes en el versículo 10. Vayan al versículo 23. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, hasta hoy. Hasta el día de hoy. Versículo 34. Hasta hoy, de nuevo, hablando en presente, hacen como antes. Ni temen al Eterno, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley, y los mandamientos que prescribió el Eterno a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Versículo 35. Con los cuales el Eterno había hecho pacto, y les mandó diciendo: No temeréis a otros dioses, ni los adoraréis. Hermanos, en hebreo, adorar es la palabra, shacha. Lo definiremos en breve. Ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. De nuevo, sacrificio. Mas al Eterno, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder, y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Versículo 41. Así temieron al Eterno aquellas gentes, los países israelitas de hoy, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, dice, y también sus hijos, y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Nada ha cambiado en los países israelitas hoy en día. Los israelitas lo adoran todo hoy en día. Incluso adoran, y han adoptado la adoración, al Dios musulmán, Alá. En las naciones israelitas, encontrarán gente que adora a Buda, al sintoísmo, a Brahma, a Shiva, a Vishnu y, por supuesto, un gran número de israelitas afirma adorar a Jesús. Y quiero centrarme en ellos por un momento. Los llamados cristianos adoran de las maneras más absurdas. Lo he visto. He viajado bastante por todo el mundo. Mi esposa, y yo, durante nuestro viaje, vimos muchos tipos de adoración absurda. Pueden recordarlo y reírse, pero en realidad, hermanos, es bastante serio. No hay nada espiritual en un concierto de rock cristiano, nada. Les aseguro que Dios no busca adoradores allí. Pantalones vaqueros rotos, aretes en los hombres, cadenas, camisetas, el pogo, que se paraba frente al atril. Imaginen quitar todas esas sillas, y que todos estuvieran saltando por Jesús, rebotando unos contra otros. Absurdo. Y creen que están adorando a Jesús. Son mentes carnales, impulsadas por emociones e impulsos. Alaban a un falso Jesús y adoran a un falso Dios. Coros bautistas o pentecostales se mueven de un lado a otro en una fantástica exhibición de talento. Algunos son extraordinariamente talentosos en lo que hacen. Eso tampoco agrada a Dios. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Qué nos dice Romanos 8? Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Observen con atención la vida de estas personas. El hecho de que canten canciones hermosas, el hecho de que sean tremendamente talentosos en lo que hacen, no significa que obedezcan al Dios verdadero, y mucho menos que los sirvan. Digo, Señor, Hawk, eso es poderoso, es cierto, pero no aplica a nosotros. No hacemos nada de eso. Aquí en la sede no hay pogo. No venimos a los servicios en camisetas y jeans rotos. Mateo capítulo 15. Hermanos, gran parte de nuestro cristianismo consiste en no ser hipócritas. En Mateo 15, Cristo se dirigía a los suyos, los judíos, en particular a los líderes religiosos judíos. Pero lo que Cristo citó de Isaías se dirigía a todo Israel. De nuevo, observemos los países israelitas. Algunas de las cosas que acabo de describir. ¿Hay alguna advertencia aquí para nosotros? Veamos el versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Al leer esto, es fácil ver los errores de estos supuestos cristianos, y de estos grupos cristianos, al observar sus vidas. Pero me pregunto, y lo digo en serio, ¿está mi corazón más cerca de algo o de alguien que de Dios? Permítanme preguntar eso de nuevo. ¿Está mi corazón más cerca de algo o alguien que de Dios? El hecho de cantar hermosas canciones o himnos cristianos con todos ustedes, hermanos, no significa que realmente adoro a Dios, ¿verdad? Debo examinar mi vida porque esto reflejará si mi corazón o mi adoración está cerca de Dios o se centra en Él. Revelará si estoy adorando, cuidando, y apreciando algo o alguien más que a Dios. Entonces, permítanme preguntarles. ¿Apreciamos en secreto nuestros matrimonios, a nuestras esposas o esposos, más que a Dios? No. Claro que no, ¿verdad? De acuerdo. Nos importan más las relaciones que tenemos, tal vez con nuestros hijos o nietos, que la que tenemos con Dios. No. De acuerdo. ¿Y qué hay de nuestras mascotas? Hay personas que aman a sus mascotas más que a sus propios familiares, y si ese es el caso, Dios es invisible. La familia. Podemos verlos, abrazarlos, extender la mano, y tocarlos. Y hay personas que aman a sus mascotas, y las cuidan más que a sus propios familiares. Así que creo que el punto está claro. Cuidamos a alguien a quien vemos más que a Dios, quien es invisible, pero a su vez veneramos a las mascotas más que a nosotros mismos, o amamos a nuestras mascotas más que a las personas que vemos. Ya entienden la ecuación. Se resuelve sola. Hermanos, lo que sea, podemos permitir que nuestro corazón se deje llevar por la adoración a alguien o algo más que a Dios. Si no son nuestros matrimonios, ni nuestros hijos ni nuestras mascotas, entonces quizás nuestras carreras. Si no son nuestras carreras, entonces nuestros autos. Si no son nuestros autos, entonces nuestra ropa. La ropa que usamos. Si no es nuestra ropa, nuestros celulares. Hay muchas cosas ahí, y podemos poner también, el dinero. Hay personas que si no tienen celular, auto o ropa, tienen una reserva de efectivo. Hermanos, ¿caemos en eso? Porque donde esté nuestro corazón, allí estará nuestra dedicación, nuestro sacrificio, nuestro servicio, nuestra obediencia. Hubo una persona que asistió con nosotros durante años, recientemente removida. Y durante ese proceso, reveló, casi con cierto orgullo, su pasión por las dos motocicletas, y los 11 autos clásicos que tenía escondidos en secreto. Vivía para conducir, si se me permite citarlo. Se casó en secreto con una mujer fuera de la iglesia. Durante los años que estuvo con nosotros, su adoración fue en vano. Su corazón estaba lejos de Dios. Hermanos, ese hombre, en última instancia, se adora a sí mismo. No solo a sus Harleys, ni a sus autos, ni a su esposa. Probablemente, su esposa ocupa el tercer lugar. No estoy seguro de qué es primero, si las motocicletas o los autos, pero me aventuraría a decir que su esposa estaría en un distante tercer lugar. O cualquier otro juguete de niño, o de niña, hermanos, en el que podamos fijarnos. No hay nada de malo en casarse. No hay nada de malo en comprar un auto, seguir una carrera, comprar ropa bonita o tener mascotas. Dios no nos expulsó del mundo ni expulsó al mundo de nuestras vidas. Nos ha dado poder para no adorar al mundo, ni a nada ni a nadie en él. Jesús le pidió al Padre que no nos sacara del mundo, sino que nos guardara del maligno, lo cual nos lleva de vuelta al dragón, lo cual nos lleva de vuelta a Satanás. Hermanos, Satanás encuentra satisfacción en ser adorado. Lo anhela. ¿Cuánto lo desea? Mateo, capítulo 4. Repasemos algunos capítulos. Mateo 4. Ahora bien, recuerden, Satanás le lanza 3 golpes a Cristo después de que éste ayunó, sin agua ni comida, durante 40 días. Veremos la tercera tentación en este relato. Por estas razones, hermanos, dije antes que la adoración es vital para nuestras vidas. Si no lo es, mucho depende de ella. Porque, recuerden, la salvación de la humanidad, en este relato, esas tentaciones que Satanás lanzó contra Cristo, la existencia humana dependía de ello. Depende de lo que estaba a punto de ocurrir. El versículo 8, de nuevo, dice aquí, el relato de Lucas aparece en segundo lugar. Aquí aparece en tercer lugar. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Ahora bien, él es el padre de la mentira, así que podría haber estado preparando a Cristo para una mentira, y no habría tenido la intención de darle nada de eso. Pero a primera vista, parece que estaba dispuesto a renunciar a eso, solo para ser adorado. Ser adorado es tan crucial para Satanás, que tentó a un miembro de la familia de Dios para que lo adorara, para que lo hiciera. Ahora piensen en eso. Para que algo tentara a Jesucristo, porque era una tentación, para que algo lo tentara, lo que Satanás le mostró debió haber sido extraordinario. Similar a lo que veremos en el reino de Dios, en el milenio, y por toda la eternidad. Satanás quería gobernarlo y quiere gobernarlo. ¿Por qué querría Satanás ser adorado? Versículo 10. Entonces Jesús dice. Entonces Jesús le dijo. Vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Satanás ha visto lo que es la verdadera adoración desde que Dios lo creó. Él sabe lo que es la adoración. Todo ser espiritual, como dije antes, excepto los demonios, adora a Dios. Satanás quería sentarse en el trono de Dios, creo que todos estamos de acuerdo, para que todos lo adoraran como Dios. ¿Por qué? Hermanos, Satanás sabe desde hace mucho tiempo lo que espero que ahora entendamos con más claridad. La gente no solo sigue, y se sacrifica por quien adora. Personas de todas las edades también obedecen y sirven a quien adoran. Por ejemplo, los atletas profesionales, actores, artistas, influencers de Internet, hoy en día son idolatría. Hoy en día, la gente adora a todos y a todo. No lo ven en los términos que nosotros mencionamos, pero sí lo hacen. Adoran, idolatran a estas personas. La gente no sigue a nadie en Facebook ni en X, se prostituyen con gente en Facebook, y X son ídolos. Tenemos programas de televisión, como American Idol, British Idol, Australian Idol, Italian Idol, etc., Russian Idol, programas diseñados para encontrar al próximo ídolo que la gente pueda adorar. Los jóvenes siguen y sacrifican miles de dólares de sus padres, para ir a ver a un artista bailar, cantar y bailar en un escenario durante 2 horas. Pero después de que sus padres les pagan para que sigan a sus artistas favoritos, esos mismos jóvenes, esos mismos niños, obedecen y sirven a todos menos a sus padres. Porque obedeceremos y serviremos a quien adoremos. Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Satanás busca adoradores por estas razones vitales. Y quizás porque Dios busca lo mismo. Busca adoradores para sí mismo. Hermanos, Él sabe que nuestras vidas, y cómo las vivimos simplemente revelan a quien adoramos. Porque a quien quiera que adoremos, lo seguiremos, nos sacrificaremos por Él, lo obedeceremos y serviremos a esa persona. La adoración impacta cada área de nuestra vida. En Juan 4, retomamos la historia donde Jesús deja Judea, y se dirige a Galilea. Su ruta lo lleva a través de la región de Samaria. Versículo 5. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, un relato muy conocido. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, mirando a unos 30 o 40 kilómetros, se sentó así junto al pozo. Estaba cansado. Estaba exhausto. Era como la hora sexta. Conocemos este relato. Jesús le dijo. Dame de beber. Versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora, pasemos al versículo 18. Después de que la mujer percibe que él es profeta porque sabe que está con su sexto hombre, que no es su esposo, los 5 anteriores sí lo eran, llegamos al versículo 20. Observen que ella cambia el tema a la adoración. En ningún lugar del relato dice que Cristo haya mencionado el tema de la adoración. Fue ella. Quizás ahora estaba siendo inspirada. Quizás carnalmente, pero inspirada a adorar al hombre, que acababa de entregarle toda su vida, y las palabras de esperanza que le acababa de dirigir. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Probablemente, estaba repitiendo lo que había oído de los judíos desde su infancia. De nuevo, no dice que Cristo mencionara la adoración en ningún momento ni hiciera esa declaración. Recuerden, la adoración aparece 60 veces en el Nuevo Testamento, 24 de ellas en Apocalipsis. ¿Saben cuántas veces en estos 5 versículos que estamos leyendo? 9 veces. Solo leeremos 2. La palabra griega es, proskuneo. Proskuneo. Es una palabra poderosa. Significa agacharse, postrarse, literal, o figurativamente. Desde la mente, y el corazón, llegaremos a ese momento, en homenaje, en reverencia, en adoración. Se deriva de dos palabras. La primera es pro, hacia, y la otra es, quon. Significa perro. Significa besar como un perro lee en la mano de su amo. Eso es lo que significa adoración por definición en griego. No estamos hablando de palabras pequeñas. Jesús le dijo, versículo 21. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Importante. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores. Esa es la única vez en toda la Biblia que aparece esa palabra. Una sola vez. Tan única. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu, con E minúscula, y en verdad. Hermanos, quien quiera comprender la mente de Dios sobre la adoración, y cómo se manifiesta, debe empezar por aquí. El diálogo de Cristo con la samaritana revela dos herramientas. Necesitamos adorar a Dios. No una, sino dos. Recuerden que dije que usamos dos herramientas para adorar a Dios, de dos maneras. Cristo dijo que necesitamos espíritu y verdad para ser verdaderos adoradores de Dios. Estas son las herramientas que necesitamos para adorar a Dios. No son las formas en que lo adoramos. Hay una distinción importante. Las abordaremos en breve. Filipenses, capítulo 3. Comencemos con la primera herramienta. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Significa que es infalible, lo que os he estado repitiendo, os protegerá de caer en la vida. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La primera herramienta de un verdadero adorador es la mente. No es ninguna ciencia. El apóstol Pablo confirma las palabras de Cristo. Es una E minúscula. Se usa aquí, y es la misma palabra que Cristo usó en Juan 4. Los verdaderos adoradores son creados a imagen y semejanza de Dios. Él nos dio una mente con la que su espíritu obra en esta área de nuestro cerebro, hermanos. Ahora bien, comprender la verdadera adoración puede ser un poco complicado, porque esta área de nuestro cerebro controla también nuestras emociones y sentimientos, nuestros impulsos. Pero hermanos, no adoramos con base en sentimientos ni emociones, aunque podemos experimentarlas al adorar a Dios. Pero adorar a Dios nunca será impedido ni inhibido por nuestras emociones ni sentimientos. Permítanme repetirlo. No adoramos con nuestras emociones ni sentimientos, pero sí podemos experimentarlas. Dios nos las dio, cuando adoramos a Dios con la mente. El mundo lo entiende al revés, porque Dios nos dio a todos los seres humanos del planeta, una mente. Eso nos distingue, cómo usamos esa herramienta. Pero nuestra mente, como dije, es la primera herramienta, nuestra mente. No tenemos que profundizar en eso. Es bastante sencillo. La segunda herramienta es necesaria, o bien, es inútil en relación con la adoración a Dios. Piensen en tejer. Algunos de ustedes que saben lo que es tejer o han tejido antes, para tejer se necesitan dos agujas. No es crochet. No puedo compararlo con el crochet porque creo que solo requiere una aguja. Pero piensen en las herramientas que necesitamos como agujas de tejer. Intenten hacer un suéter con una sola aguja. Será un desastre. Necesitas esta segunda aguja o esta segunda herramienta para adorar a Dios. Cristo lo dijo. No podemos adorar verdaderamente a Dios solo con la mente. La versión popular de adoración es el crochet. Solo tienen una aguja, y ni siquiera la usan correctamente. Pasen a Salmos 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia, y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre. Si lo leen con atención, notarán las palabras, por y porque. La primera, y la tercera preposición son la misma palabra hebrea, y esa preposición es el prefijo, ki. En otras palabras, ki, significa, por tanto, en tanto, mientras que o porque. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia, y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre. Por eso lo haré. Pero la segunda proposición es muy diferente. Es la preposición, al, que significa, según o tocando. El rey David adoró, según o tocando la verdad de Dios. Por tu verdad, tocando tu verdad, te adoro, según tu verdad. La segunda herramienta, hermanos, es la palabra de Dios. No se puede adorar a Dios sin su mente, ni sin su palabra, sin su verdad. Esa es la clave para adorar al Padre. La palabra de Dios. Y piensen en toda la verdad, y el conocimiento que hemos adquirido sobre el Padre. Y en el valor que tiene para nosotros adorarlo, porque no se puede adorar sin la verdad. ¿Quieren hablar de una de las mayores joyas que nos ha traído la serie profética? Comprender quién es el Padre, la verdad sobre quién es. ¿Cómo podemos adorar a alguien o algo que no conocemos? Hermanos, adoramos lo que conocemos. Les garantizo que ese hombre que fue removido podría contarles todo lo que siempre quisieron saber sobre las motocicletas Harley Davidson, y cada uno de esos 11 autos clásicos que tenía en secreto. Y podría contarles mucho sobre la mujer con la que se casó fuera de la iglesia. Porque, hermanos, cuanto más sabemos de algo o alguien, más lo adoraremos. Y cuanto más los adoremos, más los conoceremos. Es un ciclo maravilloso en lo que respecta a Dios, el Padre. Cuanto más lo conocemos, más lo adoraremos. Cuanto más lo adoremos, más se nos revelará. Adoramos al Padre porque lo conocemos en verdad. Pero seamos más específicos. ¿Qué pasajes de las Escrituras? Porque la verdad es parte de la adoración. ¿Qué pasajes de las Escrituras son los más adecuados para la adoración? Colosenses, capítulo 3. Pensé en ir al Antiguo Testamento. Quizás. Vayamos a Colosenses 3, porque el apóstol Pablo hace una declaración útil. Y el versículo 16, Colosenses 3, 16. Que la palabra de Cristo more en ustedes. Una declaración poderosa. Él quiere que la palabra de Dios more en nosotros. Bueno, ¿dónde mora la palabra de Dios en nosotros? En nuestra mente, por supuesto, en nuestro corazón. ¿Cuáles son las siguientes palabras que dice? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Deje que la palabra more en usted. Ahora se dirige principalmente a los miembros legos, colosenses que son miembros legos. La frase, unos a otros, es reflexiva. Claro, es obvio. Pero ¿por qué es importante? ¿Saben cómo se traduce esa palabra con mayor precisión? Sí mismo, ella misma, usted mismo. En singular, propio ser. Léanlo de nuevo. Enseñándose y amonestándose. Eso es lo que significa. Así que no significa necesariamente que debamos enseñarnos y amonestarnos unos a otros con salmos. No ando cantándoles para enseñarles cosas. No es lo que significa. Significa que cuando miro los salmos, me enseño a mí mismo. Me amonesto. Puede significar que, por ejemplo, en la última luna nueva, una de las damas aquí en la sede cantó una hermosa canción espiritual. Lo que la hizo hermosa y espiritual es que ella es una hija de Dios que tiene una mente, y posee la verdad de Dios, y tiene el Espíritu de Dios obrando, el Espíritu de la verdad. Cantó Caminaré con Dios. La música me inspiró. Era una música maravillosa, hermosa, pero la letra conmovió a algunos hasta las lágrimas. Y la letra me enseñó. Un salmo espiritual, un himno, y los salmos, hermanos, nos enseñan. Escuchando con atención, volviendo a estudiar la letra, había 5 lecciones, un mínimo de 5 lecciones en ese salmo de 3 minutos. Caminaré con Dios, porque si lo hacemos, no hay muerte. No hay temor. Él no me fallará. Él escuchará mis palabras, y nunca caminaré solo. Solo en un salmo de 3 minutos, una canción espiritual de una persona del pueblo de Dios. Ella resultó ser el canal por el cual Dios me enseñó en ese momento en particular. Los cantos espirituales pueden enseñarnos, hermanos, sin duda. Pero quiero enfocarme en un punto más poderoso. Los salmos son las escrituras más apropiadas para nuestra adoración, y para hacerlo de dos maneras. Porque les aseguro que no todos somos grandes cantantes. No le pregunten a mi esposa. Ella tiene que estar a mi lado en cada servicio, y aguantar 6 himnos. Mi voz, bueno. No, creo que canto bien. No todos somos grandes cantantes, pero todos podemos ser grandes adoradores, independientemente de nuestra voz. Ya sea que estemos cantando o en la segunda forma de adoración, probablemente ya lo saben. Adoramos usando nuestra mente, y la palabra de Dios mediante el canto, y la oración. Así que centrémonos en la oración. Es más importante que el canto, porque el primero ayuda al segundo. Cuanto mejor adoremos en oración, hermanos, mejor adoremos cantando. No es al revés. Puede ser un gran cantante, y adorar cantando. Esto no le convierte necesariamente en un gran adorador en oración. Y si mal no recuerdo, Cristo nunca instruyó a sus discípulos específicamente sobre el canto, pero sí les instruyó sobre la oración. Cristo les dijo a sus discípulos que oraran así. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuáles son las siguientes palabras, o la siguiente frase? Santificado sea tu nombre. Antes de pedirle algo a Dios en oración, sea lo que sea que necesitemos, tal vez sea algo que deseamos, se nos dice que busquemos un espacio, para expresar todo lo que Él es, y todo lo que significa para nosotros en oración. Vayamos al Salmo 95. Salmo 95. Y si no les importa, vayan a la página 51 de sus himnarios. Verán, si buscan en su himnario, probablemente en el Salmo 95, el 51º himno de nuestros himnarios proviene del Salmo 95, escrito por Dwight Armstrong, hermano menor del señor Armstrong. La segunda estrofa del Salmo 95 dice: Vengamos ante su presencia con acción de gracias, y aclamémosle con júbilo. ¿Con qué? Con salmos. Y si miramos aquí en el himnario, ciertamente es algo que cantamos. Pero pensé que estábamos hablando de oración, Señor. Hauk. Esto casi nos exhorta a ir ante Dios con salmos. Pero se lee como si estuviera hablando de cantar, ¿verdad? Bueno, cierto. Pero el versículo 3 dice: Porque el Señor es un gran Dios, y un gran Rey sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra, la fuerza de los montes también es suya. Todos los atributos, muchos atributos de Dios, se exponen en el versículo 3, y llegas al 5 y al 4. En sus manos están las profundidades de la tierra. Suya también es la fuerza de los montes. Versículo 5. Suyo es el mar. Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Obviamente, su mente está llena de todos estos atributos de Dios. ¿Quién es Él y lo que puede hacer? Verso 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos ante el Señor, nuestro gobernante, porque Él es nuestro Dios, y nosotros somos el pueblo de su prado, y las ovejas de su mano. Probablemente la música le esté viniendo a la mente ahora mismo. La está cantando. Oh, venid y cantemos a Dios. Nuestras voces alegres se elevan. No está mal. Esa palabra, adoración, en hebreo es, shacha, que significa postrarse, especialmente en homenaje a la realeza o a Dios, agacharse, postrarse. Cuando nos postramos, nos agachamos, nos tumbamos y nos arrodillamos ante Dios. Hermanos, cuando oramos. Y ahí se añade. No lo hacemos cuando cantamos, pero ahí se añade. Inclinarse, arrodillarse. Todas estas son acciones físicas, acciones literales. Ciertamente, podemos hacerlo en nuestros corazones cuando estamos de pie en los servicios, cuando terminamos con un himno final, nuestros corazones se postrarán, nuestras mentes se postrarán hacia Dios. Pero esto se refiere literalmente a nuestro tiempo privado, a nuestra vida de oración. Así que la oración es la mejor manera de adorar a Dios, en privado. Ya sea que lleve muchos años en la iglesia o sea nuevo, ¿a cuántos les resulta difícil a veces expresar gratitud a Dios con palabras mientras oran? A mí sí. A veces tengo dificultades. Uno se encuentra diciendo, no sé qué decir o cómo decirlo en esta primera parte de la oración. Mis palabras no reflejan con claridad lo que siento por Él ni lo que significa para mí. Puede ser difícil encontrar palabras para expresarle a Dios lo que Él significa para usted. Porque eso es la adoración. En esencia, la adoración es expresarle a Dios lo que Él significa para usted. No lo que Él puede hacer ni lo que queremos que haga. Esas son peticiones. Tienen su lugar. ¿Cómo encuentro las palabras adecuadas? Pablo nos dice que usemos los salmos. Lo comparo con elegir una tarjeta del Día del Padre. Se acerca el Día del Padre. Ya casi está aquí. Y antes de elegir una, leo varias. Considero cuidadosamente si las palabras describen con precisión a mi papá, y lo que siento por él. Probablemente sea una de las pocas veces que paso tanto tiempo en el supermercado. Leo una tarjeta tras otra. Lo último que quiero es enviar una tarjeta cursi, que no describa ni refleje quién es mi papá. Él lo sabrá. Él lo sabrá. Él sabrá si es una tarjeta cursi. Ah, es solo algo que sacó del estante. Así que me tomo el tiempo. Hermanos, no nos equivocamos al usar los salmos. Ahora bien, Señor. Hawk, ¿qué salmo debería elegir para adorar, para aprender a adorar a Dios durante la oración o el canto? Aquí tenemos muchos ejemplos. ¿Qué día del Padre debería elegir? ¿Qué tarjeta del Día del Padre tiene la carta? No nos equivocamos. Hay 150 salmos, tarjetas del Día del Padre, por así decirlo, para elegir. Busquen y encontrarán. Pero algunos son más adecuados para mejorar su adoración y oración. Sin duda. Aquí tienen una forma de empezar. Elijan una palabra que describa a Dios. Por ejemplo, adoración. Empiecen por ahí. Los Salmos 5, pueden escribirlos, 22, 29, 40, y 5, 66, 72, 80, y 1, 80, y 6, Salmos 90, y 6, 97, 99, Salmos 106, 132 y 138, todos contienen la palabra adoración. Elijan cualquiera de ellos para empezar. ¿Saben qué va a pasar? Dentro de esos salmos, encontrarán otras palabras que describen a Dios. Misericordia, 6 veces. Santidad, 11 veces. Belleza, 9 veces. Todos describen a Dios directamente. Fuerza, no podría decir cuántas veces. Bondad amorosa, 21 veces. Todas descripciones de quién es Dios, y lo que significa para nosotros. Verdadero, justo, dejé de contar. Estos les llevan a más salmos porque encontrarán otras palabras, más atributos. Hermanos, es un viaje aparentemente interminable descubrir quién es Dios, y darnos las palabras que necesitamos en nuestro tiempo de oración. Cada vez que buscaba, encontraba más. Solo necesita una palabra para comenzar el resto de su oración. ¿Necesita sanidad? Adórelo por ser sanador. Lo encontrará en los Salmos 103, 107 y 147. ¿Y qué hay de la liberación de las dificultades financieras? Las dificultades financieras liberan. Específicamente sobre eso en los Salmos 40 y 70. ¿Y qué hay de ser protegido del mal, la enfermedad, y los enemigos? Dios se describe a sí mismo, o el salmista lo describió como un escudo para sus vidas. Salmos 3, 28, 30, y 3, 119. Si Dios puede llamarse celoso, Dios sabe que nosotros podemos llamarlo o atribuirle algo, y adorarlo por los atributos que él mismo posee. Él es nuestro escudo. Él es nuestro libertador. Él es nuestro sanador. Hermanos, no podemos hablar de la mente ni de la verdad sin considerar simultáneamente la meditación. La meditación nos ayuda a adorar a Dios, y específicamente, a meditar en lo que los salmos nos enseñan sobre Dios. Piense en los salmos como un diccionario completo de todas las características de Dios, un tesoro de palabras que lo describen, y que puede usar para adorarlo durante la oración. En el artículo de la Iglesia sobre meditación, se sugiere una hora de oración, una hora de estudio bíblico, y luego una hora de meditación. Son 3 horas. Puede hacerlo en sábado, o quizás en un día no laborable. La mayoría no trabajamos los domingos, pero eso no nos convierte en adoradores dominicales, hermanos. El resto de la semana, no tengo 3 horas para hacer esas cosas, pero pueden encontrar el tiempo para hacerlo, deberían encontrar el tiempo para hacerlo. Así que empieza poco a poco. ¿Puedo hacer una sugerencia? Antes de empezar a orar, tome un salmo, léalo despacio y con atención, y luego resáltelo. Resalte las palabras que destacan los atributos de Dios. Medite 15 minutos, 10 minutos, lo que sea, solo en esos atributos, y luego arrodíese y arrodíos. Después, puede decir, Padre nuestro y comenzar a orar con todas las palabras, que meditó al leer un salmo, meditar en él y luego orar. Así es como desarrolla sus habilidades de adoración. Dios inspiró a David, piense en esto, a registrar sus pensamientos, y escribir lo que meditaba regularmente, y nos lo da como un regalo para que lo usemos. Vaya a su himnario, página 58, bendice al Señor eterno, oh, alma mía. Eso es del Salmo 103. David está hablando consigo mismo en voz alta. Si fuera allí, dice, bendice al Señor, oh, alma mía, todo lo que está dentro de mí. Bendice su santo nombre. Igual que en el himnario. Versículo 2. Bendice al Señor, oh, alma mía. Abajo en el versículo 22, lo encontrará. Vayamos allí muy rápidamente. Salmo 103, pasa por allí. Voy a ver algo interesante aquí. Al igual que David, deberíamos hablar con nosotros mismos al meditar. No hay nada de malo en ello. Incluso cuando cantamos, nos hablamos a nosotros mismos, hermanos. Piénsenlo. Ciertamente, nos hablamos unos a otros, pero principalmente nos hablamos a nosotros mismos al leer las palabras o cantarlas del himnario, como lo haremos al final de los servicios. Luego dice quién da, y luego hace la transición. ¿Quién perdona todas tus iniquidades? ¿Quién sana todas tus dolencias? Parece que David comienza hablándonos a nosotros, a una audiencia, hasta que lee. Sería fácil pensar eso, pero esa palabra, tus hermanos, aquí en el Salmo, está en segunda persona del singular. Leámoslo de nuevo. ¿Quién perdona todas tus iniquidades? David. ¿Quién sana todas tus dolencias? Carl. Sigamos leyendo los siguientes versículos, y veamos cómo este Salmo, como muchos otros, nos muestra cómo o en qué meditar. Versículo 4. ¿Quién rescata tu vida? David. Se está hablando a sí mismo. ¿Quién te corona de la destrucción? Carl, de bondad y misericordia, ¿quién sacia tu boca de bien, de modo que te rejuvenezcas como el águila? Así que, Carl, bendice al Eterno. Ve, y adóralo. Busca tiempo para hacerlo. Pero saben que el rey David aún no se dirige a Dios directamente. Está pensando en ello, meditando. Los salmos son una meditación o una reflexión en voz alta sobre todos los atributos, pero algunos salmos y algunos himnos se dirigen directamente a Dios, lo cual es una adoración directa. Solo tienen que ir a la página del Salmo 104 y buscar en su himnario, página 59, el Salmo 104. ¿Cómo comienza? Bendice, alma mía, al Señor, oh Señor, Dios mío. Aquí, el rey David comienza a adorar a Dios directamente, inmediatamente después. Ha llenado su mente de pensamientos, y ahora está listo para orar o cantar a Dios con la verdad que acaba de meditar. Está usando su mente, guiado por el Espíritu de Dios, y usando la verdad que proviene de los salmos. Aquí está. Eres muy grande, revestido de honor y majestad. Te cubres de luz como con un manto. Extiendes los cielos como una cortina. Vean el versículo 34. Dulce será mi meditación. Ahí está. Dulce será la meditación. La meditación es un componente fundamental para desarrollar nuestras habilidades de adoración. ¿Y en qué podemos meditar? En los salmos. Les acabo de dar algunos ejemplos. Miren su himno. Oh, bendice, y alaba a Dios, alma mía, alaba su nombre. Eterno, mi Dios, eres muy grande. Ahora, están adorando a Dios. Pero podría elegir cualquiera de los salmos. Tomemos el himno 58. Bendice, alma mía, al Señor eterno. Bendice su santo y sagrado nombre. Y no olvides ninguno de sus beneficios, para los que temen su nombre. Tú perdonas todas nuestras iniquidades. Simplemente tomen la palabra, nuestras enfermedades. Tú sanas todas nuestras enfermedades. Donde dice, Él, cámbienlo a tú, muy simple. Pueden pasar de alabar a Dios, y lo que Él puede hacer, y lo que ha hecho a adorar de una manera más íntima simplemente dirigiéndose a Él directamente. De la destrucción, redimes nuestra vida, y nos coronas con tu amor. La última estrofa de la segunda parte, y sus días, nuevamente leyendo del 58, y sus días. Mis días son como la hierba, pero de la muerte redimes mi vida, nuestra vida, y nos coronas con tu amor. Así de fácil puede ser, hermanos, pero requiere práctica hacerlo una y otra vez. Hermanos, nuestros himnos como bendice al Señor eterno, alma mía. Oh, bendice, y alaba a Dios, conmueven, recuerden el Salmo 138, conmueven y son acordes a los salmos. Nuestras oraciones pueden usarse de una manera que conmueva o sea acorde a los salmos y simplemente las usamos para entrenarnos. Claro que otros pasajes de la Biblia pueden inspirarnos y ayudarnos, pero, repito, no lo recomiendo tanto como los salmos. Al igual que el rey David, seguiremos, nos sacrificaremos, obedeceremos, y serviremos a Dios al adorarle en oración a solas o al cantar himnos juntos. En cualquier caso, tenemos los salmos para ayudarnos, hermanos. Nuestra adoración privada se manifestará en nuestra vida pública. La forma en que adoramos a Dios juntos al cantar se revelará en nuestra vida pública. Los efectos de la verdadera adoración se extenderán a cada área de nuestra vida. En casa, en el trabajo, en la escuela, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, en nuestra crianza, en todo. Jóvenes, en sus estudios. Si aprenden a adorar a Dios, y solo a Dios, evitarán todos los peligros de caer en la adoración de otras cosas y personas en su vida que no sean Dios. Puede que la gente no vea cómo adoramos a Dios, pero sí verán los efectos. Y no solo eso, vayamos a Apocalipsis 3. Dos versículos más para terminar. De nuevo, puede que la gente no vea cómo tú y yo adoramos a Dios en nuestro tiempo de oración, usando las herramientas que se nos han dado, nuestra mente, y la verdad, y haciéndolo en oración, y juntos, aquí cantando o cantando solos en casa. Puede que la gente no lo vea. Solo verá los efectos. Pero no solo eso, versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, y ninguno cierra, y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Y tu adoración, añadiría. Eso estaría incluido en nuestras obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y algunos dicen ser cristianos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan, y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Un día, hermanos, la gente podría preguntarnos, ¿cómo? ¿Cómo llegaste a este punto? Eres un ser divino, y voy a adorarte. Les diremos que seguimos, nos sacrificamos, obedecimos, y servimos al Dios que adoramos. ¿Cómo? Orando y cantando. Es sorprendente que algunos de nuestros seres queridos adoren, sigan, se sacrifiquen y sirvan a Dios tanto como a nosotros algún día. Apocalipsis 22 para terminar. Recuerden que les dije 24 veces en Apocalipsis, un libro que trata mucho sobre la adoración. Así es como Apocalipsis esencialmente concluye, hermanos. Y con esto, terminaré. Versículo 6. Y el ángel que había estado revelando a Juan todas estas cosas maravillosas, majestuosas, aterradoras, horribles, y asombrosas, y me dijo, estas palabras son fieles, y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. ¿Cuán cierto es eso, hermanos? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que sigue a Dios, se sacrifica por Dios, obedece a Dios, y le sirve como este libro, hermanos, nos enseña. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído, y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, que siguen el sacrificio, obedecen y sirven a Dios. ¿Cuál es su declaración final? Adora a Dios,